El conversatorio.
Nació en Santa Fe, Argentina. Es poeta, psicóloga, feminista, artista plástica y activista. Forma parte del grupo de activación feminista Magas del Sur. El próximo 20 de noviembre llega a Uruguay para brindar una charla gratuita en la Sala Zitarrosa a las 10 de la mañana. Había una vez un mundo. Esa es la actividad que hace centro y vertebra todo el acontecimiento de este viaje-encuentro de Magas del Sur. Recibimos en espíritu libre a Cristina Loaiza Estrada.
Bienvenida, Cristina, muchas gracias por tu tiempo. Te está hablando Gustavo por aquí ahora.
Muchas gracias, Gustavo. Encantada de contactarme. Muchas gracias, Espíritu Libre.
No, por favor. Si te digo cómo fue el enlace, todo comenzó con una frase de Mónica Navarro que le pedimos para un espacio que tenemos que se llama La Cita Inolvidable. Y te citó a ti y me dio mucha curiosidad, me gustó mucho la frase que utilizó, me habló mucho de vos, me dijo que ibas a venir, y bueno, acá estamos conversando y vas a estar muy en breve, ¿no?, en la Sala Zitarrosa a las 10 de la mañana, el 20 de noviembre, ¿no?
Así es, Gustavo, ¿qué habré dicho? ¿Qué habré dicho? No, mira, no queremos saber, pero es así como decís. La vida es estos encuentros uno tras otro, sí. Y estos encuentros que me llevan a Montevideo, encantada de la vida, con un grupo de activistas argentinas, feministas, magas del sur, para encontrarnos en la Zitarrosa el sábado 20 a las 10 de la mañana, y ahí las y luz esperamos.
Bien, y Cristina, bueno, sos psicóloga. Argentina tiene una tradición, Uruguay también la tiene, en materia de psicología, de estar muy cercano al psicoanálisis, por más que en los últimos años todas las corrientes son y han sido relevantes. ¿Sos psicoanalista?
A ver, qué pregunta, mira, vas al centro, porque es verdad, Argentina, Argentina tiene la mayor concentración de profesionales CIP del mundo, creo que 202 profesionales de la psicología cada 100.000, que es un montón, una barbaridad, sí. Y bueno, vaya a saber qué quiere decir psicoanalista, porque si psicoanalista quiere decir que consideras a las personas como sujetos de inconsciente, sí, lo soy. Si no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que desandar, para ser feminista, hay que desandar mucho de lo aprendido por el psicoanálisis, porque el psicoanálisis ha sido y sigue siendo profundamente misógino en su construcción teórica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es meternos ahí en un brete esta cuestión de cómo definirse, ¿no? Es
claro. Decir,
yo digo, sí, soy psicoanalista, si psicoanalista quiere decir que entiendo al inconsciente como un lugar en donde, sí, pasan cosas.
Claro.
Ahí sí, además no.
Claro, hay un cuerpo de conocimiento que has trabajado, no quiere decir que lleves a Freud de la mano a todos lados, ¿no?
Vos sabés que yo lo quiero mucho a Freud, lo admiro mucho, pero también entiendo que es producto de su época, ha dicho muchas pavadas que nos han costado muy caro a las mujeres y que nos siguen costando muy caro. Siempre, pero le reconozco y realmente le agradezco la genialidad de sus intuiciones que, si me permiten, en mi modesto saber y entender, tuvo que ver con sacar al inconsciente de ese lugar más próximo al siglo XIX, en donde no era consciente, y meterlo en un lugar en donde sí, formaciones del inconsciente, bueno, su ruta. Ahí yo lo reconozco y realmente le agradezco mucho su trabajo, ¿no? Por lo demás, no. lo traiciono abiertamente.
Claro. Y Cristina, feminista, activista, ¿desde cuándo sos?
Bueno, qué buena pregunta. No hace mucho. Yo tengo 63 años y yo soy feminista desde los 40, más o menos. Y que fui mucho más tiempo no fui feminista que lo que soy feminista. Yo mando ahí esa marca alrededor de los 40 años y es cuando yo dije, che, a mí me parece que yo soy feminista, me parece a mí. Como que uno se da cuenta después, ¿viste? No es un momento así como fundacional en donde una dice, seré feminista. Es una cosa que te va pasando, que tardás bastante. Y bueno, desde ese momento. Y activismo, bastante tiempo después, cuando realmente mi vida empezó a modificarse, mis tiempos, mis inversiones, las cosas que hacía, entonces hubo también un momento en donde yo dije, para mí que yo soy activista. Claro. Y ese activismo empezó por el arte, empezó por el arte, sí. Es muy reciente el activismo que yo hago en redes, es recién del año pasado, te diría. Así que esto que nos encuentra está recién armadito. Claro. Ahí está, fue así.
¿Y cómo es ese colectivo de ustedes de magas? ¿Cómo lo vienen trabajando?
Mira, muy interesante lo que me preguntas, porque fue a partir de esta activación en redes, sobre todo en esta red social, sí, que es Instagram, con las cuestiones que nos planteó como desafío las cuarentenas eternas de Argentina. Y algunas percepciones mías, algunos registros de, bueno, había que salir a decir alguna cosa. ¿Por qué? Sobre todo me preocupé mucho cuando empezó a cundir la idea de que la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial, que es una ocurrencia de Guterres, de Antonio Guterres, esto es ONU, sí, de antes, pero que se puso, hizo furor cuando tuvimos la pandemia. Y yo ahí dije, achalay, a mí me parece que acá hay que decir alguna cosa. La violencia contra las mujeres no es una enfermedad, no es una enfermedad infectocontagiosa, esto quiere decir pandemia, acá hay que decir. Bueno, y entonces allí me empecé a activar en esta red y ahí aparece el contacto con otras mujeres, y entonces hacernos red, y entonces los mensajes, y entonces las cuestiones, y allí apareció como un primer grupo de entusiastas, y luego de muchas cuestiones, muchas marchas, al derecho al revés, forzadas, y qué sé yo, hubo todo un proceso de trabajo, y en este momento somos 8 mujeres, que nos hemos llamado así, nos llamamos Magas del Sur, tomando una línea muy interesante de una feminista que es francesa, pero que trabaja la idea, los conceptos del feminismo subalterno del sur, porque hace pie en los feminismos cimarrones, en fin, y que entonces propone como recuperar como una consideración política de la magia, y entiende a la magia como en la celebración del acontecimiento, aquella vez que el pensamiento se puede desensamblar de los poderes que lo tenían sujeto, para alimentar con nuestras impotencias las potencias de los poderosos del mundo. Desde ese lugar dijimos somos magas. Uh-huh. Y haciendo un poco también el chiste del lugar como en donde se nos permite ser magas a las mujeres, ¿no? Que es la revuelta introvertida del sahumerio y el abrazo del árbol, y bueno, también así. ¿Por qué no? También lo hemos hecho, lo seguimos haciendo. Y en esta conexión entre magas, bueno, el encuentro con Mónica Navarro, que es una de nosotras y que nos está aficionando y nos está permitiendo esto que estamos haciendo nosotros dos ahora, ¿no?
Claro.
Magia.
Y Cristina, ¿nos nombrarías a esta autora francesa? Creo que las tengo escrita por acá, sí, pero no sé si pronunciar la H, qué hacer.
Ay, yo tampoco, mira, yo te digo como yo lo leo, se llama, yo lo digo así, Ouria Bentowami.
Bentowami, está más fácil.
Bentowami, que tiene, sí, yo lo pronuncio así, tal vez no es correcto, pero claro, bueno, estamos probando con esto. Y realmente tiene una producción muy impresionante, trabaja la idea, trabaja una cuestión muy interesante para nosotros, Gustavo, para estar al sur del sur, porque trabaja la idea de una producción, un saber muy desde nuestra América, que fíjate que además de ser el continente más desigual del mundo, yo creo que es el único continente que fue arrastrado en su población nativa, en nombre del descubrimiento, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y entonces es desde ahí en donde podemos animarnos a descolonizarnos un cachito y a pensarnos también desde nuestro ser nativas, de acá, ¿no? De ser de acá, de hacernos cargo de esto de acá. Así que bueno, esta es un poco la propuesta de las magas y esto también lo que nos está llevando a compartir con ustedes, con Montevideo, con Uruguay.
Qué interesante que la propuesta se haya divulgado también por Instagram. No sé si era una red que en la que estabas y te pusiste para compartir inquietudes, tu arte, o fue en forma deliberada, sabiendo que bueno, que hay muchas personas que van a Instagram de forma diferente a la que van a Twitter o a TikTok, ¿no?
No, mira, fue es muy interesante, es una muy muy preciosa tu intuición para preguntar, porque allí hay algo que es interesante. Yo digo que es una ocurrencia de la realidad. Yo tenía un Instagram que era un Instagram de gatitos y de nietas y de nietos, y no va que a través de algo que pasaba. Bueno, yo trabajo hace muchos años en mi consultorio y me venían, aparece esta cuestión de Instagram, entonces muchos pacientes, realmente trabajaban la red y entonces empezaron a traer su experiencia en la red como una experiencia de encuentro. Y yo trato, a ver, yo tengo como una mirada que se aleja un poquito del lugar común, esta cosa de, ay, qué cosa esta gente mirando las pantallas y sacándose selfies. Sí. Yo lo pongo en valor, realmente lo pongo en valor, y me parece que estamos todas las personas al mismo tiempo investigando cómo es aquello de ir y venir a través del tiempo, porque esta foto que me saco hoy hace que este hoy sea mañana y pasado, por un lado, y por otro lado, cómo es estar en una experiencia fuertemente física, como es la experiencia en las redes, pero sin el cuerpo. Entonces, bueno, yo venía trabajando en mi consultorio con mis pacientes estas cuestiones, investigando, viste que el conocimiento parte de la experiencia. Y no va que algunas personas allegadas se hicieron así como influencers, y entonces me venían diciendo, a vos te tienen que escuchar, porque esto que decís es interesante, hace falta. Entonces, bueno, por supuesto yo no creía nada de eso, soy más bien una persona bastante, así como me ves, vedada, pero muy introvertida, en realidad, digamos, muy ligada al uno a uno con mis pacientes, al uno a uno con la poesía, con la escritura. Y entonces, bueno, como que me empezaron a invitar a algunos vivos en relación con cuestiones que se ponían en agenda, y ahí se armó el tole-tole. Ahí se armó. Ya no pude parar. No quise, no pude, no supe detenerme. Y es muy interesante lo que se armó. Fue como fue creciendo, qué sé yo, por momentos me parece que fue empeorando, que eran mejores las cosas que hacía antes, cuando empecé el año pasado, hay momentos en que digo, no, está mejor ahora, en fin, está como siempre sujeto a revisión. A mí me parece que es un espacio formidable de encuentro, Gustavo, realmente. Yo estoy como muy lejos de esta cuestión más prejuiciosa, la respeto mucho, por supuesto, pero un poquito más prejuiciosa de esta gente mirando pantallas. Sí. Las cuarentenas fueron esto, fueron una profunda, una fuerte restricción en los contactos cuerpo a cuerpo.
Claro.
Entonces tuvimos que inventar otro cuerpo, ¿no? Y esto me parece que es lo que pasa en la red. Y de todas es la que más me gusta. ¿No? Es decir, bueno, categorizar otras redes. No es la que yo tengo más afinidad, me parece.
Y tuviste que Cristina también trasladar tu terapia a qué? ¿A una videollamada por WhatsApp? ¿Usaste sí. Zoom? ¿Qué hiciste?
Mira, lo que quisiera cada paciente, siempre en remoto. El primer tiempo, las cuarentenas en Argentina, en Buenos Aires, fueron muy muy estrictas, ¿no? Como sí. debió ser. Y entonces era un poco por la plataforma en remoto que cada paciente, que cada persona recibiera. En general fue todo videollamada, fue todo WhatsApp. Sí. Y en mi experiencia, yo trabajé muy bien. Muy bien, tal es así. Que mucha gente no volvió a la presencialidad.
Claro.
Continúa en remoto. Continúa porque encontró que bueno, que el ahorro del tiempo. Y realmente esa pantalla también permite enfocar. Muy lindo, muy lindo. Después, por supuesto, están los vericuetos del cuerpo, que siempre es algo tan agradable, ¿no?
Claro.
Estar allí y materializarse. Mm. Sí.
Cristina, ¿cómo es la dinámica de el 20 en la Cita Rosa a las 10 de la mañana? O sea, ¿vas a estar tú? ¿Vas a interactuar un poco con la gente que te acompaña?
Sí, mira, la idea es es encontrarnos, es armar una situación de encuentro lo más íntimamente posible, aunque espero que seamos muchas y muchos y muchos. Porque no quisiera yo hacer una cuestión así, digamos, para mujeres, desde mujeres, una cosa cerrada. A mí me parece que esto incluye a todas las personas, ¿no? Desde distintos lugares. Y entonces, bueno, la idea es, por supuesto, yo voy a hacer una propuesta. La charla se llama Habían una vez un mundo, porque me busqué un título lo suficientemente amplio y abarcativo que me permitiese a mí llevar la charla para lo que yo sintiera en ese momento que estaba pasando o que estaría o que estará pasando en la sala. Bueno, a partir de allí, charlar, y después armar más temprano que tarde un espacio de intercambio. Pero también dependerá de lo que vaya pasando en ese aquí y ahora. Y a veces hay grupos, hay como entre comillas públicos, que tienen muchas ganas de interactuar, y hay otras veces en que tienen más ganas de recibir cosas. Sí. Eso se siente mucho en el momento, se palpa, y yo hago caso. Si la cosa va más para que yo entregue contenido, encantadísima. Y si más les va a gustar dirigirme el contenido, y qué pensás de esto, qué aquello, qué sé yo, a mí me preguntás y yo te contestaría.
Bien. Cristina, bueno, te agradezco mucho tu tiempo y, bueno, te esperamos por acá, por Montevideo, el 20.
Bueno, la agradecida soy yo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todas las personas que están allí escuchando. Y, bueno, esperemos que sea una ocasión de encontrarnos y de intercambiar por esto que nos está pasando, ¿no? Que es la cuestión de hacernos preguntas, ¿no?
Sí.
La charla empieza, bueno, ¿de qué la va el mundo?
¿De qué la va? Sí.
¿De qué la va? Así que, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.